En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero en este martes 16 de abril de 2019. Llevamos 5 días de campaña electoral, pero hoy hemos conocido una decisión que puede cambiarlo todo. El único debate a 5 que iba a celebrarse en toda la campaña, ya saben, el organizado por A3 Media, no va a llevarse a cabo. En él iban a verse las caras Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Es decir, los candidatos de los 4 grandes partidos nacionales y el de Vox, a quien todas las encuestas le otorgan una representación tan elevada que se convertiría como mínimo en la quinta formación política en el Congreso de los Diputados. Los 5 iban a debatir el próximo martes y ya se había sorteado hasta el turno de intervención. Pero claro, otras formaciones que ya tienen su sitio en el Congreso se ven perjudicados por no poder participar y que en cambio sí se admita Vox. Estos han sido Juntos por Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que han puesto un recurso ante la Junta Electoral Central denunciando que a ellos, que ya están en el Congreso, se les deja fuera de ese debate. El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ya se quejaba el pasado viernes cuando Pedro Sánchez anunciaba que acudía al debate de A3 Media y no al de Televisión Española.
Ya lo sabíamos, que no nos iban a invitar, que no vamos a estar presentes en el debate y que, sin embargo, una fuerza que es extraparlamentaria, pues la invitan, bueno, pues en base al morbo seguramente que esto pueda tener. Pero lo cierto es que nosotros somos no solo el Partido Nacionalista Vasco, también otros grupos en el Congreso, pues somos fuerzas sólidas que llevamos mucho tiempo teniendo una participación importante, incluso decisiva, en el desarrollo de la política en España, y sin embargo no somos invitadas y somos ninguneadas una y otra vez.
La Junta Electoral Central atiende a las peticiones de Nacionalistas Vascos, Coalición Canaria y Juntos por Cataluña y suspende el debate tal y como estaba previsto. No habrá, por tanto, un encuentro entre Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y Abascal. Según ha informado la Junta Electoral a A3 Media, si quiere celebrar su debate, tiene que plantear una alternativa. Y ya ha habido reacción del grupo de comunicación, que ha afirmado que estudia recurrir ante el Tribunal Supremo y que, en cualquier caso, si no hay una respuesta a su favor por parte del Alto Tribunal, A3 Media no renuncia a celebrar su debate, pero admite que lo tendrá que hacer solo a 4, dejando fuera a Vox. Por tanto, es obvio que hay un gran perjudicado. Vox y su líder, Santiago Abascal, se queda sin poder debatir con el resto de fuerzas parlamentarias. Maite Loureiro.
Santiago Abascal responde a la Junta Electoral Central, ante la que ya denunció que Televisión Española excluyera a su partido del debate, asegurando a través de las redes sociales que algunos no saben qué hacer para excluir a Vox o para incluir a sus socios separatistas y golpistas en el debate. Poco antes de conocer la noticia, Abascal respondía de esta forma a Es Radio sobre la decisión de Pedro Sánchez de participar solo en el que estaba invitado Vox.
Susana Díaz también quiso poner a Vox en el centro del debate en Andalucía, y lo que ocurrió es que muchas personas de izquierdas que tienen sentido común, que tienen sentido patriótico, acabaron votando a Vox. ¿Qué le va a ocurrir a Pedro Sánchez ahora? Lo mismo, quiere poner a Vox en el centro del debate pensando que eso divide a los de enfrente, y lo que no está percibiendo es que ya hay mucha gente, mucha buena gente de izquierdas, que está apostando por Vox.
En la entrevista, que podrán leer de forma íntegra el próximo fin de semana en Libertad Digital, Abascal también habla sobre los ataques sufridos por su formación y por PP y Ciudadanos en plena campaña electoral.
Hay una batasunización de la política española. Hoy estamos acostumbrándonos a ver con normalidad cosas que nos parecían impensables hace 15 años, cosas que solo ocurrían en el País Vasco. Y yo creo que es porque la izquierda se ha quitado la careta gracias al zapaterismo, porque la izquierda nunca ha aceptado la democracia, nunca ha aceptado los resultados electorales y tiene que utilizar la presión social para conseguir sus objetivos.
El presidente de Vox interviene hasta ahora en Mérida después del éxito de convocatoria cosechado ayer en Valladolid, tradicional feudo del PP.
Reaccionaba Santiago Abascal en Twitter a esa decisión de la Junta Electoral, al igual que hacía el líder de Podemos. Pablo Iglesias ha lamentado la decisión del organismo electoral, a quien reprocha que no obligue a los candidatos a la presidencia del Gobierno a debatir, al menos, ha dicho dos veces en la televisión pública. Una decisión que sin duda afecta también a la campaña electoral del Partido Morado, que veía este debate a cinco como una gran oportunidad para explicar las propuestas que están llevando por toda España. Alicia González.
En el quinto día de campaña, Pablo Iglesias ha viajado hasta Nalda, un pueblo de La Rioja que vota tradicionalmente al Partido Popular, para poner encima de la mesa los problemas de la España vaciada. Nada más comenzar el mitin, al aire libre, varias personas que no participaban en el acto han gritado ¡Viva España! Así les ha contestado el líder de Podemos.
Ningún patriotero de charanga y pandereta nos va a dar lecciones de lo que significa ser español, y ni los oligarcas ni sus perros falderos envueltos en banderas nos van a dar ni media lección de lo que significa ser español. ¡Viva España! ¡Claro que sí! ¡Vivan sus pueblos y sus gentes!
Un tono que luego relajaba para explicar sus propuestas para paliar la despoblación y que ha vuelto a elevar para decir que se siente engañado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el gobierno. Firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas y una vez tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen.
Y por eso asegura lo importante ahora es que Podemos logre entrar en el gobierno. Según Iglesias, es la única manera de garantizar que las necesidades de los españoles están cubiertas.
Gracias, Alicia. Ayer conocíamos el programa del Partido Socialista y hoy teníamos acceso al de Ciudadanos. Albert Rivera lanzaba sus propuestas este martes desde Albacete. Mariano Alonso.
El programa electoral de Ciudadanos publicado hoy, que ya adelantó el domingo Libertad Digital, se alinea con PP y Vox, matiz arriba, matiz abajo, en cuestiones como el combate del secesionismo catalán, con promesas como enviar inmediatamente el requerimiento previo del 155 a Torra o modificar la ley para que fugados como Puigdemont no puedan concurrir a unas elecciones. Sin embargo, Rivera pretende marcar un espacio propio que le despega de los partidos de la derecha, aunque curiosamente también de la izquierda, ambos igual de sectarios, opina el líder naranja cuando se habla de familia.
Porque escucho a políticos, me da igual si son de la izquierda o de la derecha, que dicen lo mismo, que son igual de sectarios. Porque unos dicen que solo puede ser familia la familia natural, no sé si es la de Atapuerca o la de la Reconquista, no sé exactamente a qué se refiere natural, porque yo veo aquí gente muy natural, ¿eh? Y otros que dicen que no. Que las mujeres no pueden colaborar con otras mujeres para que sean madres o con personas de LGTBI para que formen una familia.
Alusión a esta última a la gestación subrogada en un acto en Albacete con Pablo Sarrión, homosexual y orgulloso de ser español, como reivindicó tras la manifestación de Colón, en la que muchos partidos de la izquierda criticaron la presencia de banderas LGTBI en repulsa de las concesiones al separatismo. Rivera defendía el matrimonio homosexual y lanzaba una advertencia.
La diferencia entre los conservadores y los liberales es que los conservadores quieren que nada cambie y los liberales queremos que las cosas evolucionen. Se ha peleado mucho, ha habido avances en el ámbito de los derechos civiles, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero todavía quedan cosas por hacer. Todavía hay algunos casos de homofobia, 600 y tantos picos has dicho en el último año. Todavía hay gente que sufre eso y aviso a navegantes para todos los demás partidos políticos. Si Ciudadanos gobierna España, no va a haber ni un paso atrás en las libertades civiles, pero ni un paso.
Y pasos adelante serían ampliar los derechos de las parejas, de hecho.
¿Por qué no van a poder hacer la declaración de renta juntos? ¿Por qué no pueden ser una familia numerosa y pedir ayudas para sus hijos? ¿Por qué no pueden tener una pensión de viudedad si se casan o no se casan y lo deciden así, ¿no? Sí que hay matrimonios de personas del mismo sexo, pero hay muchas parejas que son parejas de hecho también del mismo sexo y tienen que tener los mismos derechos.
Y también luchar contra el acoso escolar, muchas veces sufrido por gays, prohibiendo que los alumnos usen el móvil en clase porque...
No es normal que estén niños de 6, de 8, de 7, de 9, de 10 años conectados al móvil en vez de escuchar a un profesor o recibiendo a veces, según qué mensajes, con esa edad en un teléfono móvil. Yo no entro en que un padre o madre le compre un teléfono móvil, eso es la educación de sus padres. Pero en la escuela, en las aulas, proponemos que se supriman los teléfonos móviles.
Se hace en otros países, dice Rivera, y es viable.
Por cierto, que la campaña electoral continúa y aunque ayer Ciudadanos explicó que no iba a denunciar el boicot que sufrió el pasado domingo en Rentería y que esperaba que la Fiscalía actuara de oficio, hoy ha cambiado de opinión. Ciudadanos presentará una denuncia ante la Fiscalía, según ha explicado este martes el Partido Naranja a través de Twitter. Y aunque anoche en su entrevista en Antena 3, Pedro Sánchez condenó el boicot sufrido por Ciudadanos, hoy volvía a insistir en esa moderación que, según afirma, representa el Partido Socialista. Que Tigarat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha tardado 4 días en pronunciarse sobre los escraches a políticos de la derecha y tras una tibia condena a la intolerancia, el presidente del gobierno ha vuelto a su silencio inicial. En esta jornada de campaña gallega, el candidato volvía a hablar desde Orense de los insultos, pero no precisamente los proferidos contra las fuerzas de derechas, sino contra el PSOE.
Cuando se rebasan todos los límites del insulto, no solamente están insultando a los socialistas, están insultando a la inteligencia de todos los españoles y de todas las españolas. Hay que reivindicar la moderación, ¿no? La moderación no es una ideología, la moderación es una forma de vivir.
Llamamiento a la moderación de un candidato cuyo eje central es y sigue siendo la amenaza de la suma de las derechas, con un nuevo ejemplo en las últimas horas, el finlandés.
En Finlandia daban por hecho todas las encuestas que iba a ganar el Partido Socialista y ha ganado por 6.000 votos a la ultraderecha. Lo importante en unas elecciones no es cómo empieza, cómo se desarrolla, sino cómo acaba. Y por eso lo que os pido es una gran movilización el próximo 28 de abril para que haya una gran mayoría parlamentaria que garantice una estabilidad que necesita este país durante los próximos 4 años.
Una forma de ejemplificar y visualizar la preocupación que se instala desde hace días en el comité de campaña socialista, que cunda la sensación de que todo está hecho, un exceso de confianza que podría desmovilizar a las fuerzas progresistas mientras se activa el voto de centro-derecha, como ocurrió en Andalucía. Es el mensaje que se va a intensificar a partir de ahora y que Pedro Sánchez repetirá en breves minutos en el mitin de Vigo, en el que ya participa junto a su alcalde Abel Caballero.
Gracias, Ketty. Por cierto, que ya también hay reacción del Partido Socialista a la decisión de la Junta Electoral de suspender el debate a 5 de A3 Media. Dicen los de Pedro Sánchez que escucharán y estudiarán las distintas alternativas de debate que se planteen en los próximos días y que está dispuesto Sánchez a debatir con otros candidatos en los términos que acuerden los medios de comunicación que los organizan. Ya sabemos que A3 Media lo va a hacer a 4, así que se enfrentará Sánchez a Casado, a Rivera y a Pablo Iglesias y no al líder de Vox, Santiago Abascal. Respecto a esto, también ha habido reacción del Partido Popular en Twitter. Pablo Casado recupera su petición de que sean él y Sánchez los que se enfrenten en un cara a cara para que se conozcan los modelos de España, el del Partido Socialista y el del PP, del que está dando las claves ahora mismo en un mitin en Madrid, donde está nuestra compañera Miriam Muro. Buenas tardes, Miriam.
¿Qué tal? Buenas tardes. Interviene en estos momentos Pablo Casado en ese mitin en el templo de Devot de Madrid, a 12 días de las elecciones. Se aprieta la celda durante 1.000 personas, le carga contra Pedro Sánchez y deja atrás sus críticas directas contra Ciudadanos y Vox. Hoy se ha referido a ese debate electoral, dice que él está dispuesto a debatir con todos, pero lo que quiere es un cara a cara con Pedro Sánchez.
¿Por qué Sánchez no quiere debatir en un cara a cara? ¿Por qué no va a hacer lo que hicieron todos los presidentes del gobierno anteriores, que es aceptar debatir con el único candidato que puede ser presidente del gobierno? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que le preguntemos por el paro? ¿No quiere que le preguntemos por la destrucción de los autónomos? ¿No quiere que le preguntemos por sus pactos con los independentistas y con los batasunos y con los de Podemos? ¿No quiere que le preguntemos por qué hace el ridículo a nivel internacional? ¿No quiere que le preguntemos por Gibraltar? ¿No quiere que le preguntemos por los policías y las guardias civiles? ¿No quiere que le preguntemos por la inmigración irregular? No quiere que le preguntemos más que de lo que él quiere hablar, que es de Franco, de lo que pasó hace 50 años. Por eso no quiere un cara a cara.
Muy duro contra Pedro Sánchez en este acto en el que está acompañado por su lista para Madrid, pero también para sus candidatos para la comunidad y el Ayuntamiento Díaz Ayuso y Almeida. Continúa este mitin, sonido en directo de Radio.
Se dedican al voluntariado. Queremos estar con aquellos mayores que después de toda una vida de servicio a España ahora se sienten abandonados por las instituciones, por desgracia a veces, por sus familias, pero nunca por el Partido Popular. Siempre estará el Partido Popular con los mayores, con los que han hecho España.
Pues escuchábamos ese sonido en directo desde el templo de Devot en la capital, en Madrid, de ese mitin de Pablo Casado, en el que ha hecho referencia una vez más a ese cara a cara que le lleva pidiendo desde hace semanas a Pedro Sánchez. Pero sobre esa decisión que nos ha sorprendido hoy de la Junta Electoral, de que no vaya a haber ese debate a cinco que estaba previsto y que iba a celebrar a tres media, quiero hablar y quiero analizarlo con Pedro Marfil, que es gerente, coordinador de la Asociación de Comunicación Política. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Me surgen muchas dudas respecto a esto, pero ¿puede la Junta Electoral vetar a una televisión privada el formato de debate que haya elegido y que además hayan aceptado previamente los respectivos candidatos?
Sí puede, porque en la normativa sí lo recoge, que no solamente lo puede hacer con medios públicos, sino que también debe hacerlo con medios privados, con la intención de salvaguardar, la pluralidad y la representatividad de los partidos.
El resto de partidos que habían reclamado, recordemos que habían puesto un recurso, Juntos por Cataluña, PNV y Coalición Canaria, según ha anunciado A3Media, no van a ser invitados, sino que se van a limitar a excluir a Vox, que es el que no tiene representación parlamentaria. ¿Se puede dejar fuera a Vox y no incluir a estas tres fuerzas o al resto de las que sí que están representadas en el Congreso de los Diputados? ¿Sí que puede acotarlo a esos cuatro grandes candidatos A3Media?
Sí, en principio sí, porque el problema que se ponía aquí, o que ponía la Junta Electoral Central, era que no había representación de partidos con más porcentaje de voto de lo que en las últimas elecciones tuvo Vox. Es decir, Junts per Catalunya, Coalición Canaria y PNV obtuvieron un porcentaje mayor de voto del que obtuvo Vox en las últimas elecciones nacionales, que fue, si no recuerdo mal, un 0,2%. Entonces, lo que decían estos partidos es, ¿por qué van a ir ellos que tienen un 0,2% y no vamos a ir nosotros que tenemos un porcentaje de voto más alto? No se pedía que se excluyese a Vox, sino que lo que se pedía era estar en ese debate. Ahora parece ser que A3Media, en una decisión cuasi salomónica, podríamos decir, decide prescindir de Vox y también de los partidos nacionalistas y centrarse en los cuatro partidos más votados y con más porcentaje de voto en las elecciones nacionales.
Lo cierto es que sí que tiene representación parlamentaria el partido de Abascal, cuenta con un senador en la Cámara Alta y en el Parlamento Andaluz. ¿No es suficiente?
No, Carmen, porque fíjate, lo que nos dice la Junta Electoral Central aquí es que tiene que tener representación en el ámbito en el que emita el medio. Es decir, el debate sería en Antena 3 o en La Sexta, en A3Media.
En ambos canales se va a emitir,
claro,
de manera simultánea.
Entonces, son ambos cadenas de ámbito estatal. Donde tiene representación Vox es en ámbito autonómico y el porcentaje de voto que primaría ahí es el que sacó en las últimas elecciones que se presentó en ámbito nacional, que es, volvemos a ese 0,2%. Fíjate que hay un poco de historia con esto porque pasó algo muy similar con Vox también implicado y con Radio Televisión Española. En ese A4 que organizó Radio Televisión Española, Vox se quejó porque ellos no estaban. En ese caso, la Junta Electoral Central lo que dijo es no están y no al lugar que estén, porque los que están son los cuatro partidos con mayor porcentaje y con mayor representación. Podría haber cierta duda porque en su momento a Podemos y a Ciudadanos se les incluyó en este tipo de debates a pesar de que todavía no tenían representación a nivel nacional, pero se alegó que eran grupos políticos de especial interés porque ya habían participado en las europeas, que son elecciones en circunscripción nacional, y ya habían obtenido representación habían obtenido porcentaje de votos necesario para representar a España en el Parlamento Europeo.
Por tanto, como mencionabas, ese debate a cuatro que se planteó en Radio Televisión Española y que finalmente quedó en el aire porque Pedro Sánchez declinó participar tras decantarse por el de A3Media, podría volver a plantearse. No tiene excusa el presidente para no acudir, ya que ahora son las mismas condiciones que el de A3Media.
Exacto. O sea, aquí lo que se está planteando, vamos a ver qué dicen los partidos, pero lo que está planteando A3Media es prescindir de Vox para eliminar, por así decir, ese elemento que generaba la polémica y centrarse en los cuatro partidos más votados. Esto es muy interesante porque al final en los debates electorales lo que se intenta es marcar la agenda de campaña y soltar temas interesantes. Probablemente desde Moncloa se está intentando evitar ese cara a cara porque el daño potencial que se puede recibir es mayor que si hay más contendientes en ese debate en el cual más candidatos deberán esgrimir sus argumentos y pelearse entre ellos, por así decirlo.
Y una pregunta más, Pedro. ¿Quién es el gran beneficiado de todo esto y los grandes perjudicados?
Pues yo creo que el gran beneficiado al final va a ser el debate en sí, porque se está generando más expectativas sobre ese debate. Se podría argumentar que es el partido de Abascal el que va a salir ganando o perdiendo. Cualquiera que fuese el resultado, va a ser un resultado que ellos van a aplicar desde la óptima del victimismo. Es decir, no, mira que no nos quieren, mira que nos temen, mira que tal y que cual. Si estuviesen o no estuviesen, al final ese argumento es el que más vende para ese partido, el argumento de la victimización. Entonces, yo creo que el principal elemento del que nos vamos a beneficiar todos es que hay un mayor interés ciudadano por ese debate, se está generando mucha expectativa en él, va a ser el único en el que va a participar el presidente del gobierno y va a ser una ocasión muy interesante para confrontar ideas y para que los electores puedan tomar una decisión.
Pues estaremos muy pendientes de ese debate. Muchísimas gracias por ayudarnos a analizarlo. Pedro Marfil, gerente coordinador en la Asociación de Comunicación Política.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Son las 8 y 20 de la tarde de este martes 16 de abril. Repasamos ya el paisaje informativo en el que han pasado más cosas en este día. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Y empezamos en París con la última hora sobre el incendio de Notre Dame, un día después del trágico accidente de decenas de franceses y turistas. Se han acercado al monumento más visitado de Europa para inmortalizar con sus teléfonos y cámaras cómo ha quedado esta joya del gótico tras el incendio que se declaró ayer sobre las 6:30 de la tarde. Las llamas han acabado con dos tercios de la cubierta y con la aguja donde se había originado el fuego. Aunque los bomberos evitaron una mayor catástrofe, la estructura de la catedral está debilitada, tal y como ha confirmado el ministro de Cultura francés, Frank Rister.
La estructura principal se ha salvado, pero hay mucha inestabilidad y la situación todavía es precaria. Esta noche, como han visto, dos tercios del techo han ardido, la aguja se cayó al interior de Notre Dame e hizo un agujero en la cúpula.
Un grupo de técnicos se encuentran examinando hasta ahora la estructura de la catedral para continuar con las labores de consolidación del edificio. Mientras tanto, la investigación sobre este incendio da sus primeros pasos. Los obreros que trabajaban en las obras de rehabilitación han sido interrogados hoy y las autoridades apuntan a la causa accidental en este suceso. Son muchas las muestras de apoyo y solidaridad hacia el pueblo francés. Distintos empresarios han prometido ya 600 millones de euros para la reconstrucción del templo. Y de vuelta a nuestro país, tenemos que hablar de la decisión de la Junta Electoral Central que ha autorizado al candidato de Esquerra Republicana de Cataluña por Barcelona para las elecciones generales del próximo 28 de abril, Oriol Junqueras, a participar en un acto organizado por la Agencia Catalana de Noticias. Además, en otra resolución, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha dado el visto bueno también a la celebración de un mitin electoral en la cárcel de Lledoners el próximo jueves día 18 a cargo del número 2 de la lista de Esquerra por Barcelona, Gabriel Rufián. Menos suerte han tenido los líderes independentistas Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, y es que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha anunciado hoy su oposición a que los políticos encarcelados reciban permisos para salir de la cárcel con el objetivo de hacer campaña electoral o atiendan a los medios de comunicación en los recesos del juicio al procés. El Ministerio Fiscal entiende que existe el riesgo de que promuevan movilizaciones públicas violentas o tumultos como los que se les atribuyen en el procedimiento. Los tres candidatos a las elecciones generales habían solicitado autorización para poder participar en actos de campaña y, en caso de no recibir permiso, que se les permitiera dar ruedas de prensa, conceder entrevistas o grabar anuncios aprovechando los recesos del juicio. Y mientras todo esto sucede, precisamente en el Tribunal Supremo se ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio del procés en la que se ha producido un enfrentamiento entre la Fiscalía y las defensas de los políticos encausados. El Ministerio Público ha reprochado a los abogados de los líderes independentistas que conviertan la vista en un juicio de la actuación policial durante el 1 de octubre, todo ello el mismo día en el que agentes de la Policía Nacional han relatado los ataques que sufrieron durante la jornada de la consulta. Miguel Ángel Pérez.
Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional han relatado al Tribunal del 1 las agresiones sufridas en los centros de votación. Les quitaron las urnas y les golpearon con ellas en la cabeza. Otro agente reivindicaba el uso legítimo de la fuerza para golpear a los manifestantes con su defensa reglamentaria. Por su parte, la fiscal Consuelo Madrigal recordaba que en esta vista no se juzga a la policía.
Es que no se juzga a la policía y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales.
El juicio continúa mañana con más declaraciones testificales de policías.
Y hablamos ahora de otros asuntos, porque representantes de Air Nostrum y el sindicato de pilotos de líneas aéreas SEPLA han alcanzado un acuerdo tras más de 17 horas de reunión, con el que se pone fin a la huelga de pilotos de la aerolínea convocada para Semana Santa. De este modo operarán con normalidad todos los vuelos programados para el próximo lunes, martes y miércoles, aunque se mantienen las 47 cancelaciones de vuelos para hoy.
Imagínate, me cancelaron y tengo que estar antes de las 7:30 ya, y no, 7:30 y no hay, me dejan en lista de espera y puedo perder uno de los dos vuelos porque todos están full.
Pues un viaje largo además, que te cancelen un vuelo pues es una faena.
A las 4 de la tarde sale mi vuelo, pero he preferido estar desde las 11 de la mañana para poder entonces llegar a tiempo a mi destino y ya no perder el avión nuevamente.
Hemos venido con 5 horas de antelación sobre el horario previsto.
A la de Air Nostrum se suma la desconvocatoria de la huelga programada por Adif para mañana y que coincidía con la segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Lo que sí continúa por el momento son los paros de los trabajadores de los controles de seguridad. Y este martes tenemos que hablar también de las escenas de tensión que se han podido vivir en el edificio Torre Espacio, uno de los 4 rascacielos más grandes de Madrid, tras un falso aviso de bomba.
Y simplemente ha saltado la alarma, nos dicen que desalojemos, no te dan información, simplemente es un protocolo de seguridad que ya está establecido, que simplemente te dice que desalojes la torre y nada más.
Trabajando y en algún momento sonó la alarma y digo que tuvimos que bajar.
La Policía Nacional trata de identificar y localizar ahora a la persona que dio el falso aviso de bomba, que ha provocado que decenas de agentes se desplazaran pasado el mediodía hasta el complejo y desalojaran el edificio que alberga las embajadas de Reino Unido, Canadá, Países Bajos y Australia. Según fuentes policiales, un individuo habría llamado a la legación australiana diciendo que había una bomba, tras lo cual el personal de seguridad privada del inmueble habría avisado a la policía. Y en la escena internacional tenemos que posar un día más la vista en Venezuela, donde, según ha confirmado el parlamentario opositor Sergio Vergara, un primer cargamento de ayuda humanitaria ha llegado esta mañana al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Un grupo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han recibido el lote de insumos y medicamentos en la terminal aérea que se espera vayan destinados al cuidado de niños enfermos y con bajos recursos. Aunque el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha indicado que esto no es suficiente, ha destacado lo positivo de la entrada de esa ayuda al país.
Hoy ingresó por eso ayuda humanitaria a Venezuela. Por haber visibilizado no solamente la crisis, sino el pueblo de Venezuela demandado y exigido con protestas, que sabemos que no es la solución, que sabemos que era un paliativo, que es un paliativo para contener la emergencia, porque además los volúmenes que hoy existe la emergencia no es suficiente ni cercano.
Y un apunte más, porque este martes la plataforma de afectados por Madrid Central está a la espera de conocer la próxima declaración del IVA para evaluar el impacto de la medida en la capital, así como la viabilidad económica de las empresas y los puestos de trabajo insertos en esta área. Con estos datos pondrán en marcha la tercera oleada del estudio de impacto económico de Madrid Central. Lucía Guadalupe.
Para conocer el resultado definitivo del impacto económico que está teniendo Madrid Central entre las pymes del Distrito Centro, la plataforma de afectados por esta medida va a realizar un estudio a partir de los datos facilitados por las propias empresas en sus declaraciones del IVA del primer trimestre de 2019. Un estudio de impacto económico que siempre han reclamado al Ayuntamiento de Madrid, al ser imprescindible, aseguran, para conocer la sostenibilidad de esta medida, pero que nunca ha llegado.
Y a esta hora, como siempre, los titulares deportivos. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Pues
hoy jornada de Champions,
exactamente,
¿no?
Tenemos que empezar con esa jornada de Liga de Campeones. En 32 minutos comienza el partido del Barça, que defiende un 0-1 en la ida ante el Manchester United, es decir, es favorito para pasar a las semifinales. Lo hace con el equipo de gala, además. Ha incluido a Valverde, a Sergi Roberto en el lateral derecho, pero juegan Coutinho, Messi y Luis Suárez arriba. Juega Lenglet al lado de Piqué, juega al centro del campo de siempre, Busquets, Rakitic y Arthur, y Ter Stegen en la portería, con lo cual es el equipo de gala. Nada que ver con el partido de Liga en el que reservó precisamente a estos jugadores para que estuvieran descansados desde el partido de ida. Hay que recordar que no ha ido ni una semana entre un partido de ida y el de vuelta. Jugó el miércoles el Barça y juega el martes el partido de vuelta, con lo cual son 6 días. Favorito para pasar a la eliminatoria el Barcelona. Y luego tenemos también el partido el otro encuentro. En Turín juegan Juventus y Ajax. 1-1 en la ida, va a estar mucho más emocionante. Y bueno, el favorito es la Juventus, pero vamos a ver lo que puede hacer el Ajax, que es el equipo que eliminó al Real Madrid en octavos de final.
Emocionantes van a estar los dos partidos, pero bueno, el Barcelona, que es en el que vamos a estar desde luego con el ojo más encima, quieren darle la vuelta a las estadísticas que les acechan año tras año, sí, que es que llevan 3 años consecutivos cayendo en cuartos de final.
Exactamente, ante Atlético de Madrid, Juventus y el año pasado cayendo ante la Roma, 3 años seguidos, pues bueno, la verdad es que la palabra fracaso en el deporte, pues a mí nunca me gusta, es más bien una decepción lo que ha tenido el Barcelona, pero es verdad que con la plantilla del Barça, estar 3 años sin pisar las semifinales, pues está bastante más cerca del fracaso que de la decepción, y lo quiere evitar Valverde. Hombre, ya puso un poco de camino la ida ganando 0-1, creo que no se le puede complicar el partido, aunque hemos visto muchísimas cosas rarísimas en el mundo del fútbol. El año pasado al Madrid se le complicó y traía de Turín un 0-3 de la Juventus, y la Juve llegó a marcar el tercer gol en el Bernabéu y luego marcó el Madrid, es decir, que se le complicó hasta ese punto, pero no parece que el Manchester United le haga sombra hoy al Barcelona, aunque pone una alineación bastante ofensiva el entrenador del Manchester para intentar la remontada.
Esperemos que no haya sorpresa. Quien sí que dio ayer malas sensaciones fue el Real Madrid, que empató en su visita a Leganés.
Sí, 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 malas sensaciones porque el Madrid desde hace un mes y medio, como no compite prácticamente en, bueno, no prácticamente, no compite en nada, porque cayó eliminado de la Liga de Campeones y está lejos en Liga, está muy complicada la temporada, porque cuando no tienes ningún objetivo es complejo. Ha vuelto Zidane, ahora quedan 6 partidos y el Real Madrid tiene que dar las mejores sensaciones, pero es difícil. Ayer muy mal durante casi 70 minutos. Es verdad que hubo 10-15, sobre todo en la segunda parte, que el Madrid se echó arriba, logró empatar el partido, pero realmente malas sensaciones la del Madrid, sí.
¿Y en tenis algún titular, Rafa Nadal?
Bueno, la verdad es que Rafa, estamos pendientes de la temporada de tierra, que siempre es la mejor para Rafa Nadal. A mí particularmente me gusta que llegue esta racha de la temporada, o este comienzo de la temporada, porque es la previa de Roland Garros, el torneo de Rafa, es la previa de Madrid, antes de Roland Garros está Madrid, que también es un torneo que Rafa puede competir, y sobre todo porque Roland Garros, con los 10 títulos, es el trofeo preferido de Rafa Nadal, con lo cual todo será bueno a partir de ahora para el tenista español, no tanto para Djokovic, que es verdad que no le gusta tanto la tierra como a Rafa Nadal, y comienza ahora mismo pues un mes y medio, 2 meses casi de tierra batida, donde puede sufrir un poco más el serbio.
Pues te escuchamos más tarde en el Primer Palo. Bien. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Esta tarde la Junta Electoral no ha parado de darnos titulares y también ha atendido a las demandas que llevaban haciendo los independentistas encarcelados durante toda la campaña. Ya saben que muchos de ellos son candidatos a las elecciones generales, municipales y europeas, y reclaman poder participar en mítines y en debates desde la prisión. Pues bien, la Junta Electoral ha decidido autorizar a Oriol Junqueras su participación vía telemática en un ciclo de conferencias desde Soto del Real. También se da permiso a Gabriel Rufián a celebrar un acto electoral en la prisión de Lledoners. Esmeralda Ruiz.
Oriol Junqueras podrá participar por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real en la campaña electoral, en una rueda de prensa organizada por la Agencia Catalana de Noticias para este próximo viernes a las 10 de la mañana, y tras conseguir la autorización de la Junta Electoral Central. Su partido, Esquerra, había solicitado la semana pasada poder participar en hasta 5 debates y entrevistas electorales dentro de la prisión, después de que el Supremo rechazase la escritura. excarcelación de los presos separatistas para poder celebrar actos de campaña fuera de la cárcel. En su escrito de petición, los de Junqueras se acogen al artículo 25.2 de la Constitución y al 3.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde se establece que los internos pueden ejercer todos sus derechos, también los políticos, siempre que no sean incompatibles con el motivo de su detención o cumplimiento de la condena. El argumento que da la Junta Electoral Central para justificar esta decisión es que la videoconferencia de Junqueras no altera el normal funcionamiento del penal, como sí ocurriría en el caso de que se celebrase dentro de la prisión un debate electoral, como pedían los candidatos de Junts per Catalunya dentro de la sala de actos de Soto del Real. A esta decisión del organismo electoral habría que sumar también la autorización por parte de la Junta Electoral Provincial de Barcelona para que el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, pueda celebrar el jueves un mitin electoral en la prisión catalana de Lledoners.
Pablo Planas, corresponsal político en Cataluña, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Esta campaña va a alcanzar cotas de surrealismo nunca vistos.
Pues sí, vamos a tener una rueda de prensa telemática de la Agencia Catalana de Noticias a cargo de Junqueras. La Agencia Catalana de Noticias fue un invento de Puigdemont, cuando Puigdemont era periodista. Y es una especie de intento de agencia de noticias estatal de la República Catalana. Y por otro lado vamos a tener una especie de debate de Gabriel Rufián en la prisión de Lledoners. Prisión de Lledoners, que es también conocida como el Gran Hotel Lledoners, que es donde estuvieron los golpistas presos durante su estancia en prisiones catalanas. Es una prisión que depende de la Consejería de Justicia de la Generalidad, que está en manos de Esther Capella, que es una exdiputada en el Congreso de Esquerra Republicana y en la actualidad consejera de Justicia. Las prisiones catalanas dependen de la Generalidad y en este caso dependen de Esquerra. Y el número uno de Esquerra por Barcelona, pues según ha dictaminado la Junta Electoral Provincial de Barcelona, podrá participar en un debate con los presos de esa prisión, que fueron compañeros de Oriol Junqueras. E insisto, una presión controlada por Esquerra Republicana de Cataluña, que es, este es uno de los asuntos, por ejemplo, que estos días está siendo motivo de debate en la campaña, ¿no? La recuperación de las competencias en materia penitenciaria de la Generalidad, porque entre otras cosas, pues el hijo político de Jordi Pujol, Oriol Pujol, pues ya está en libertad, solo tiene que pernoctar en la cárcel porque, en fin, por un caso de corrupción. Digamos que las decisiones de la Junta Electoral Central en el caso de la intervención telemática de Junqueras en una rueda de prensa organizada por la Agencia Oficial de Noticias de la República y el permiso para la participación de Rufián en un acto meeting con presos en la cárcel catalana donde estuvo Junqueras, pues bueno, marcan la campaña pero confirman varias cosas. La primera de ellas es que ha sido fundamental en el caso de la cárcel de Lledoners el informe del Servicio de Instituciones Penitenciarias autonómico, es decir, el informe controlado por Esquerra Republicana.
Sí, lo que dice, lo que hemos conocido es que la Junta Electoral Provincial de Barcelona lo autoriza después de que haya recibido el aval de la Consejería de Justicia, que lo ve pertinente siempre que el mitin dentro de la prisión no sea multitudinario, no afecte a las actividades del centro y solo asistan los presos que hayan podido ejercer, que hayan pedido, perdón, ejercer su derecho al voto. Se va a organizar como la entrada a un mitin normal, ¿cómo van a garantizar que no sea multitudinario si al final, bueno, el plan les apetece a los presos?
Bueno, probablemente intenten dar un ejemplo de contención, en el sentido de que la cárcel de Lledoners, pues durante la estancia de los golpistas, pues fue un auténtico festival, un circo, es decir, había mítines diarios en la explanada de la cárcel, concejales, altos cargos, ni siquiera cargos electos, entraban a visitar a los presos golpistas, en condición de autoridades. Es decir, durante aquellos meses, hasta el traslado de los golpistas a Madrid para la celebración del juicio, Lledoners era la sede de la Generalidad de Cataluña, la sede de Esquerra Republicana y la sede del partido de Puigdemont. Es decir, había una actividad política que llevaba a los propios medios afectos al nacionalismo catalán a considerar que el verdadero centro político de Cataluña estaba en la cárcel de Lledoners, no en la Generalidad de Cataluña, ni en el Ayuntamiento de Barcelona, ni en ninguna de las instituciones de autogobierno o administrativas de Cataluña.
En el caso de Oriol Junqueras, ¿quién va a tener que organizar ese acto? Porque se había denegado otras fechas por poca antelación, ahora por fin se lo admiten, pero ¿lo va a tener que organizar la cárcel de Soto del Real?
La cárcel de Soto del Real tendrá que facilitar la comunicación telemática con la Agencia Catalana de Noticias, con esa especie de instrumento que hemos comentado que es pues la agencia oficial del golpe de Estado, de la República. Es decir, lleva años funcionando, fue un invento de Puigdemont cuando era periodista, ni siquiera seguramente aspiraba o podía imaginar, no podía imaginar que llegaría presidente de la Generalidad. Esa especie de agencia EFE catalana organiza una serie de ruedas de prensa protagonizadas por los candidatos. Me imagino que instituciones penitenciarias del gobierno, del Estado, tendrá que facilitar que sea posible esa conexión, que por otro lado, pues en fin, técnicamente es bastante fácil. No implica gran problema, ¿no? Que un preso, mejor dicho, que además es candidato, pueda responder vía Skype o vía algún otro elemento telemático a las preguntas de un grupo de periodistas congregados por una agencia de noticias.
Va a ser una especie de entrevista, porque también se había publicado que iba a ser algo así como un debate con, no sé si con el resto de candidatos, no sé si ellos no estarían dispuestos.
No es un debate, es un formato clásico. Hay una presentación, generalmente el director de la agencia o el director del medio de comunicación en cuestión presenta al candidato. Y el candidato, tras una breve introducción, se somete a las preguntas de los periodistas citados de otros medios para esa convocatoria, o citados en esa convocatoria.
Quizá eso sea lo más fácil, pero lo más difícil, desde mi punto de vista, es que Junqueras tiene que cumplir además con su presencia en el juicio del Procés, o sea que se tiene que compatibilizar con ese juicio en el Tribunal Supremo. Supongo que se
intentarán
adoptar a la hora.
Exacto, la fecha. No, es que la fecha es el viernes, es Viernes Santo.
No hay sesión del juicio del proceso.
No hay sesión del juicio.
Ya cuentan con hacerlo un día en el que
eso es, acaba mañana. Esa rueda de prensa se celebra el Viernes Santo.
En cualquier caso, es una de las cosas que señala la Junta Electoral, que pase lo que pase, Junqueras tiene que cumplir con el Supremo antes que conceder esta entrevista que le plantea la Agencia Catalana de Noticias. Veremos cómo funciona, veremos cómo se facilitan esos medios y veremos qué dice Oriol Junqueras en esa entrevista, que seguro que también deja algunos titulares. Pablo Planas, corresponsal político en Cataluña de esta casa, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias, Carmen.
Y ya les decía que ese juicio del Supremo es algo, desde luego, a lo que no va a poder faltar ni ausentarse, pero recordemos que están en campaña. El juicio del proceso sigue adelante y Oriol Junqueras tiene que asistir a las sesiones. Hoy ha asistido y hoy se ha celebrado una nueva sesión en la que han continuado declarando como testigos varios policías. Miguel Ángel Pérez.
Más de 20 policías antidisturbios han relatado al tribunal las agresiones sufridas mientras intervenían el 1O. Muchos recibieron patadas en los testículos. A otros les quitaron las urnas y les golpearon con ellas en la cabeza.
También forcejeando con otra persona, porque había recuperado una urna a este compañero, que le habían quitado otro policía, le dieron un golpe en la cabeza con la urna, y a otro compañero le le produjeron daños en su ropa, en su pantalón vaquero, le rompieron desde la ingle hasta el tobillo, de la pierna del pantalón, intentando salir, golpeándolo, y además le quitaron la zapatilla y se quedó su zapatilla allí.
Incluso les tiraron una moto.
¿Golpeaban con la defensa a la gente?
Sí, sí, yo hice uso de la defensa y yo golpeé a la gente. Cuando tuve que ir en auxilio de un par de equipos nuestros que se vieron rodeados, y cuando hicimos uso de la defensa, ya que me lo pregunta, fue porque, entre otras cosas, nos tiraron incluso, se me ha olvidado comentarlo antes, nos tiraron incluso motos. A un compañero mío le tiraron una moto encima.
Otro agente defendía también el uso legítimo de la defensa reglamentaria en Gerona porque les estaban machacando.
Cuando llego allí, llego a la altura del jefe de grupo, que le habían arrancado un equipo. Al equipo de policía judicial había un chaval con un ojo morado. Dos lesionados que estaban del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí, in situ, le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
Los agentes tuvieron que disparar al aire.
Tuve que hacer uso de disparos de salvas porque la situación era insostenible. Cada vez estaba la gente más violenta, cada vez nos insultaban más y ya llegaron a un punto en que nos fuimos acometidos. Estaba la calle llena de gente y hubo un momento en que nos acometieron. Nos acometieron y nos empujaron a todo mi grupo contra la tapia del colegio.
Mientras los bomberos protegían a los agresores de los policías.
La actuación de los bomberos, estaban con sus uniformes con el equipo de protección para protegerse ellos y se colocaban entre nosotros y los concentrados para que no pudiéramos controlar a los concentrados. Los concentrados nos agredían y después buscaban cobijo detrás de los bomberos que se colocaban delante nuestro para que no pudiéramos hacer nada.
En las sentadas del 1O también participaron políticos como la actualmente fugada consejera de Educación Catalana Clara Ponsatí con sus dos escoltas.
Cuando llegamos, en las escaleras había una señora que estaba gritando como que ella quería entrar, que esa era su casa. Estaba sentada en el suelo.
¿Quién era esta persona?
A posteriori he sabido que era Clara Ponsatí.
¿Recuerdas si estaba con un escolta?
Vi que había dos hombres a su lado.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, se enfrentaba con el abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cussart, Àlex Solà, por la impertinencia de sus preguntas.
Que le pregunte lo que vio él. Ajá. No que le formule todo lo que usted cree que debió haber visto y él se limite a contestar sí, no. Pregúntele lo que él vio.
Aunque la Fiscalía ha tenido tolerancia para hacer este tipo de preguntas.
No, mire, no. ¿Sí? No es buen camino ese. La Fiscalía ha realizado el interrogatorio que el tribunal ha considerado pertinente. Sí, sí. Lo que usted está haciendo no es pertinente.
La fiscal Consuelo Madrigal recordaba con indignación ante las preguntas de las defensas de los golpistas que no se juzga a la policía.
Es que no se juzga a la policía y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales.
El juicio continúa mañana con más declaraciones testificales de policías nacionales.
Gracias, Miguel Ángel. Nos ocupamos ahora del otro asunto que ha centrado la actualidad del mundo entero. Les hablamos del terrible incendio que se desató ayer a última hora de la tarde en la Catedral de Notre Dame, en París. Pasadas las 4 de la madrugada, los bomberos parisinos conseguían controlar las llamas tras más de 9 horas de incendio. Ahora se investigan las causas. Verónica Jorro.
Tras más de 9 horas de lucha contra las llamas, 400 bomberos han logrado ganar la batalla al fuego y salvar Notre Dame. El incendio, que comenzó poco antes de las 7 de la tarde, ha destruido parte de la techumbre y provocó que la aguja de la catedral se desmoronara, lo ha explicado hoy el ministro de Cultura francés.
La estructura principal es sauvée, mais...
La estructura principal se ha salvado, pero hay mucha inestabilidad, dice. La situación todavía es precaria. Esta noche, como han visto, dos tercios del techo han ardido, la aguja se cayó al interior de Notre Dame e hizo un agujero en la cúpula. Los bomberos han dado el fuego por extinguido en su totalidad esta mañana, aunque su portavoz, Gabriel Plus, ha explicado que pueden quedar focos residuales y por eso un centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día. Su misión también será extraer algunas obras de arte que no se han podido sacar porque se necesita la ayuda de expertos. Además, también ha explicado que un grupo de expertos examina a esta hora la estructura de la catedral para continuar con las labores de consolidación del edificio.
L'ensemble du feu est éteint.
El fuego se extinguió en su totalidad, dice el portavoz de los bomberos. Ahora es el turno de los expertos y por esta razón un grupo de ellos analizarán la estructura para constituir los pasos a seguir, para consolidar y analizar el conjunto del edificio con el trabajo conjunto de los expertos y de los bomberos de París. Una vez apagadas las llamas, comienza la investigación. Las autoridades francesas barajan la hipótesis de un origen accidental de las llamas, ya que se estaban realizando obras de rehabilitación en la catedral. Los obreros que trabajan en la obra están siendo interrogados. Son muchos los que se han solidarizado con el pueblo francés, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha instado a todos los Estados miembros de la Unión Europea a contribuir en la reconstrucción de Notre Dame.
Digo estas palabras no solo como presidente del Parlamento Europeo, sino como ciudadano de Gdansk, destruida y quemada en un 90%, pero se reconstruyó. Reconstruiréis vuestra catedral. Desde Estrasburgo, la capital francesa de la Unión Europea, pido a los 28 Estados miembros que formen parte de esta tarea.
La Catedral de Notre Dame es una joya de la arquitectura gótica y símbolo de la capital francesa y es además el monumento más visitado de Francia con 12 millones de visitantes en 2018.
Pues para analizar todo este asunto quiero saludar en este punto a Juan Padilla, que es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y que desde luego conoce cómo se han llevado a cabo esas tareas de extinción del fuego. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Anoche eran muchos los que, ante la impotencia de ver cómo ardía en llamas Notre Dame, se cuestionaban cómo los bomberos parisinos estaban acometiendo las labores de extinción del incendio. ¿Tiene todo el sentido que no se lanzara agua con un hidroavión, como algunos pedían? ¿Se buscaba no dañar así más la estructura?
Sí, no tiene sentido lanzar agua con hidroaviones, porque por diversas razones, ¿no? Una cubierta está preparada para evitar que las inclemencias climatológicas entren en la estructura, y claro, si no ha roto la cubierta, si no se ha roto en ese momento, echar agua por encima no tiene sentido. Pero encima, si echas agua de un hidroavión, que es una carga de agua con mucho tonelaje, pues lo que haces es dañar precisamente lo que quieres salvar. O sea, no tiene ningún sentido en una estructura, en una construcción, echar agua de hidroaviones.
Hemos escuchado a algunos de los portavoces de los bomberos franceses diciendo que se salvó por media hora, que si llegan a acudir un poco más tarde, Notre Dame hubiera sido historia.
Bueno, puede ser. La verdad es que no he oído esa declaración, pero sí es verdad que el tiempo de respuesta en bomberos es importantísimo. A veces unos minutos pueden significar el atajar un fuego o que se propague sin control. Eso sí puede ser verdad.
Insisten en que la virulencia del fuego y el descontrol que había, también el viento, que no ayudó desde luego a que se sofocase rápidamente, fue lo que hizo que se extendiera tan rápido y que fuera tan grave ese incendio. Se sigue barajando un posible accidente como el causante. Me pregunto yo, ¿no se contaban con medidas de seguridad suficientes para evitar un posible incendio en esas obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en la cúpula?
Bien, la verdad es que en todo lo que es el tema de obras, los edificios en general se vuelven muy vulnerables, y salvo que haya un plan de autoprotección para el proceso de la obra, que contemple todas las posibles incidencias que se pueden dar de incendio o de cualquier otro tipo, pues si no se contempla ese plan, podría dar lugar a situaciones como la que ha ocurrido. La verdad es que los edificios, cuando están en obra, es cuando son más vulnerables. Así pasó en el Windsor, ha pasado en muchos, por ejemplo, en la Torre Espacio, cuando tuvimos aquí un incendio, estaba en obras también. Pues son situaciones que los edificios están muy vulnerables. No tienen los sistemas de detección o de prevención de incendios activados. Tienen las estructuras abiertas, con lo cual el fuego puede propagar, en fin, son situaciones complicadas.
Ahora en nuestro país, lo ha anunciado el ministro de Cultura, se van a revisar los protocolos antiincendios de todos nuestros monumentos. ¿Cree que se pone la suficiente atención, usted como experto, para evitar que sucedan fatalidades como la que se vivió ayer en Notre Dame?
Bien, sí, yo creo que a nivel de lo que es el patrimonio artístico sí que por lo menos se intenta poner todos los medios para si ocurre un incidente, que ese patrimonio se salve, ¿no? De hecho, una de las premisas que tenemos aquí en Madrid, imagino que en el resto de ciudades de España con patrimonio cultural, es, aparte del salvamento de vidas, pues el salvamento de esos bienes que son son bienes que tienen un valor inmenso, ¿no? Y en caso de incendio es una de las prioridades el rescate de esos bienes culturales.
No hay que olvidar que esos bienes tienen un valor pues incuantificable en la mayoría de las ocasiones, pero que no se han tenido que lamentar víctimas mortales. Sí que se han jugado la vida sus compañeros franceses, algunos de ellos accediendo al templo para sofocar las llamas. Hay heridos, pero no de gravedad. No sé si tiene noticia de cómo han ido evolucionando. No sé cómo valora esa, desde luego, actitud heroica.
Bien, la verdad es que en bomberos siempre, como he dicho antes, lo principal es salvar las vidas humanas. Segundo, intentar que dentro del cuerpo de bomberos no haya víctima. Entonces, los mandos de bomberos habrán tomado las medidas suficientes para que las incidencias en cuanto a accidentes laborales en el incendio sean las mínimas. Y creo que los bomberos en principio eran leves, por lo que yo he oído, la verdad es que no.
Las últimas noticias eran leves. Se había hablado al principio de gravedad, luego es verdad que han dicho que eran heridos leves, pero heridos en cualquier caso por acercarse hasta el límite de lo físico a esas llamas para sofocarlas.
Efectivamente, sí, porque al fin y al cabo el fuego es una situación fuera de control. Entonces, aunque tomes todas las precauciones, el accidente está siempre ahí, está siempre esperando. Y bueno, los mandos intentan, y los propios bomberos, con su actitud, asumir el mínimo riesgo dentro de lo que es la extinción del incendio, pero a veces es absolutamente inevitable que ocurra algo.
Juan Padilla, oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a analizar las claves de este rescate de una obra de arte mundial como es Notre Dame.
Nada, gracias a vosotros.
Ahora las autoridades francesas comienzan a hacer el balance de pérdidas, tanto de las obras de arte que había en su interior como en el exterior. Y es que después del terrible incendio de ayer, Nuestra Señora de Notre Dame no volverá a ser la misma. Nayara Fernández.
Francia, Europa y el mundo entero vieron ayer cómo las llamas devoraban 9 siglos de historia. Aunque finalmente el desastre no ha sido total y se ha podido salvar la estructura de uno de los edificios más queridos de París, todos los que en el futuro se acerquen hasta Notre Dame ya no podrán disfrutar de esta joya del gótico en todo su esplendor. Aunque todavía no hay un recuento preciso de los daños ocasionados por las llamas, además de reducir a cenizas 2/3 de la cubierta y la mítica aguja principal, el fuego ha destruido la flecha de la catedral del año 1860, además del gallo y las 3 reliquias que estaban unidas a ella. También hay que lamentar la pérdida de todo el entramado de madera de la catedral, conocido como el Bosque, una joya de la arquitectura medieval que ya solo podrá disfrutarse a través de imágenes. No obstante, como suele pasar en este tipo de sucesos, también hay espacio para los milagros. El protagonista principal de este ha sido el gran órgano de la catedral, el principal de los 3 con los que cuenta Notre Dame, que aunque estuvo en serio riesgo y ha sufrido daños por el agua, la suerte ha querido que se salvara del fuego. Además, la rápida acción de los bomberos permitió que hoy no tengamos que lamentar la pérdida de otras joyas, como la corona de espinas, la reliquia más valiosa conservada en la catedral. También se pudo salvar la túnica de San Luis, las 16 estatuas de la flecha, una representación de los 12 apóstoles y los 4 evangelistas que data del siglo XIX, además del rosetón sur dedicado al Nuevo Testamento y construido en 1260, una de las mayores obras maestras del cristianismo para muchos expertos. Aún así, con todo lo que se ha podido salvar, el daño es irreparable para Francia y el mundo entero por todo lo que Notre Dame simboliza y la historia que sus paredes han acogido a lo largo de los siglos, desde que se iniciara su construcción en el año 1163. Casi 200 años hicieron falta para terminar la construcción de una catedral cuya espectacular fachada y los diseños de sus bóvedas y tracerías sirvieron de referente para multitud de construcciones posteriores. Esta joya de la arquitectura gótica ha sido el escenario de acontecimientos históricos como la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804, la beatificación de Juana de Arco, y ha servido de inspiración para muchos artistas como la dama de la canción francesa Edith Piaf. Uno de los símbolos más reconocidos de Notre Dame son las gárgolas situadas en las zonas más elevadas de la edificación y perfectamente retratadas por el escritor Victor Hugo en Nuestra Señora de París, la historia del jorobado Quasimodo. La visita de estas figuras era uno de los atractivos para los turistas junto a la campana mayor de la catedral, Emmanuel, de 13 toneladas. Recuerdos como estos son los que vinieron a la mente de muchos ayer, al mismo tiempo que el deseo y la esperanza de revivir algún día todos esos momentos.
Y tras el terrible incendio, numerosas muestras de apoyo y de solidaridad han llegado hasta Francia, muchas de ellas en forma de apoyo monetario para reconstruir la catedral. Nayara.
Francia se encuentra volcada la reconstrucción de Notre Dame. Magnates y grandes empresas han anunciado la aportación de al menos 600 millones de euros para costear los trabajos de reconstrucción del templo a partir de la estructura que se ha podido conservar. De los primeros en hacerlo ha sido François Henri Pinault, esposo de la actriz mexicana Salma Hayek y el padre de esta, que donarán 100 millones de euros para la reconstrucción. Otros que se han sumado a esta ola de solidaridad son el grupo empresarial Louis Vuitton, Moët Hennessy de la familia Arnault, que han anunciado que se sumaban a la causa con otros 200 millones de euros. La familia Bettencourt-Meyers y el grupo L'Oréal también participarán en el renacimiento del emblemático templo con 100 millones de euros, a los que deben sumarse otros 100 millones donados por la Fundación Bettencourt-Soler. También el consejero delegado de la petrolera francesa Total ha hecho público que la compañía ha realizado una donación especial de 100 millones al fondo para reconstrucción de la catedral parisina. Pero esta ola de solidaridad ha sobrepasado las fronteras francesas y el ejemplo más claro es el impulso de varias campañas, como por ejemplo en Estados Unidos, donde cientos de personas han comenzado a aportar dinero para restaurar la joya del gótico. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha avanzado el lanzamiento de una iniciativa con el objetivo de recaudar fondos para que Notre Dame pueda recuperar en la medida de posible su imagen de antaño. Según ha declarado Emmanuel Macron en una comparecencia esta tarde, su objetivo es que la emblemática catedral quede reconstruida en 5 años.
Pues para analizar todo este asunto me gustaría saludar en este punto a José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval y es escritor también. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches.
No se pueden cuantificar las pérdidas, pero ya estamos hablando de cuántos millones ascienden esas colectas que están haciendo las grandes fortunas francesas y que también escuchábamos a la alcaldesa de París diciendo que se iba a hacer un intento de colecta internacional. ¿Va a ser suficiente?
Bueno, todavía no sabemos cuáles son los daños exactos que ha sufrido la catedral. Todo dependerá de los daños estructurales. Si son daños solamente de la cubierta, pues quizá no sea demasiado caro. Pero claro, si hay daños estructurales y hay que asentar cimentación y sobre todo sustentar las bóvedas y los agotantes, ahí la cuestión será bastante más peliaguda. En cualquier caso, la restauración va a ser cara y sobre todo costosa.
Ayer una de las cosas que podíamos escuchar de los bomberos y que nos resultaba inquietante es que había que dejar, pues digamos que enfriar esa estructura, que no sé si puede verse afectada después de que pasen las horas o modificada de algún modo y que pueda peligrar lo que ha quedado en pie de Notre Dame.
Bueno, afortunadamente el fuego quedó en la parte superior de la catedral y no pasó en cantidades importantes en una temperatura muy elevada al interior de la catedral. Todo quedó entre las bóvedas y la techumbre, lo que es el artesonado de madera, toda la cuestión que sustenta el tejado. Ahora, por el que haya problemas estructurales en las bóvedas. Pero las bóvedas, la arquitectura de las bóvedas, no es un problema estructural muy, muy consistente, ¿no? Lo importante serían, como digo, los agotantes, los muros, los contrafuertes, que eso sí que sería grave. Pero da la impresión, ¿eh?, por lo que están diciendo los arquitectos en una primera revisión del templo, que los daños son bastante menores de lo que se pensaba en un principio.
Eso es una buena noticia. Una de las pérdidas que desde luego parece ser que van a ser irrecuperables es la aguja, que es un elemento que se añadió de manera posterior al templo y que ayer fue una de las imágenes que más nos impactaron, cómo era incendiada y cómo caía.
Sí, ese fue el símbolo de quizá el elemento más icónico de la quema de la catedral, ¿no? La aguja se colocó en 1859, había una placa, yo la conocí esa placa, no la vi in situ, una placa en la parte inferior de la aguja, justo sobre las bóvedas, que decía allí que esta aguja ha sido colocada por una cofradía de masones carpinteros, la cofradía de los amigos de los compañeros de los corazones, estaba allí en francés, ponía la fecha, 1859, y es una aguja relativamente moderna, ¿no? La aguja medieval desapareció, se eliminó en el siglo XVIII, estuvo durante un siglo en la catedral sin esa aguja, pero evidentemente, aunque sea del siglo XIX, no dejaba de ser uno de los, junto con las torres, uno de los elementos más representativos de la catedral de Notre Dame.
¿Qué va a suponer esto, en tu opinión, para París, que un icono o que algo, un edificio tan emblemático como Notre Dame haya sufrido esta catástrofe?
Bueno, pues en principio parece que va a ser algo terrible, no es, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que va a ser para que la ciudad reciba todavía más visitantes de los que recibe. Y París es una de las ciudades más visitadas, si no la más visitada del mundo, ¿no? A mí me parece que a la gente le va mucho el morbo, le va mucho esto de ver las ruinas, de ver, más mediáticamente está teniendo un impacto realmente extraordinario y en consecuencia va a haber muchas más visitas, va a recibir muchas más visitas. No solamente por ver las ruinas, por ver lo que ahora ha quemado, sino también el proceso de restauración. Además, me imagino que los franceses, que son muy chauvinistas, lo utilizarán de una forma muy eficaz para el turismo, para que haya visitantes y para recaudar fondos para reconstruir la catedral. De hecho, en la catedral de Vitoria, en el País Vasco, en la provincia de Álava, se puso en marcha un proyecto de abierto por obras, que fue realmente un éxito extraordinario, que mientras estaba restaurando la catedral de Santa María la Vieja de Vitoria, se podía ver mediante unas pasarelas y unos sistemas muy, muy ingeniosos que colocó el arquitecto la Saga Baxter, se podía ver la obra de restauración. Y eso puede ser un aliciente para la catedral, que la gente vea in situ, si se hace bien y con toda seguridad, las obras de restauración. Creo que puede ser todavía un aliciente más para visitar París. O sea, que en ese sentido, si los franceses lo saben aprovechar, igual lo hacen hasta como un motivo de más para visitar París, que tiene de por sí suficientes motivos, evidentemente.
El presidente francés acaba de hacer unas declaraciones hace unos minutos y ha dicho que va a estar reconstruida en tan solo 5 años. ¿Crees, José Luis, que está siendo demasiado optimista?
Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Porque primero hay que esperar bastante tiempo para que la catedral se asiente y se vean los efectos que ha producido las altísimas temperaturas en las bóvedas, sobre todo, e incluso en las paredes. Hay que hacer unos estudios muy serios. Probablemente se habrán dilatado algunas juntas por la temperatura. Habrá que ver la cimentación. Creo que no ha sufrido nada, ¿no? Por supuesto. Y Notre-Dame tiene unos buenos cimientos. Ahí está al lado del río, por tanto, se cimentaba bien o la catedral se hubiera venido abajo hace tiempo ya, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que 5 años es muy optimista, ¿no? Todo dependerá de la cantidad de recursos que se utilicen en la catedral, pero hay una cuestión muy importante. Si se quiere hacer bien, habrá que hacerlo con técnicas artesanales, porque, claro, la piedra se puede cortar con máquinas, la piedra para reponer todas las bóvedas se puede cortar con máquinas industriales, pero no es lo mismo. Si se hace a mano, si se hace como con una técnica, diríamos, tradicional, igual con las vidrieras, igual con todo el entramado que sustenta el tejado, eso llevará más tiempo. Yo creo que 20 años es un tiempo que puede estar tranquilamente en obra de la catedral,
Y un punto importante, desde luego, en mi opinión, que ya ha generado debate, es cómo debe ser esa reconstrucción, José Luis. ¿Se debe asegurar la estructura y no tocarla? Es decir, que permanezca como ha quedado después de este incendio, sí. ¿O se debe recrear lo que ha desaparecido?
Bueno, es que Viollet-le-Duc en el siglo XIX inventó, entre comillas, una catedral, porque las catedrales son una obra en permanente evolución, en permanente construcción, y lo que hizo Viollet-le-Duc es como una especie de foto fija tal cual hubiera sido la catedral hacia 1260. Y la catedral, insisto, es una obra viva que se va reconstruyendo, reestructurando, reinventando a lo largo de muchísimos siglos. En mi opinión, lo que habría que hacer es dejar la catedral como estaba antes del incendio. Entre otras cosas porque es la imagen icónica que todo el mundo que ha visto París tiene, y la gente que no la ha visto, pero ha estado fotografías, películas y tantas imágenes, es la que tiene en la retina. Eso sí, yo cambiaría, si fuera responsable de obras, cambiaría, por ejemplo, todo lo que fue el entramado de madera, todo ese enorme bosque de madera que sustentaba el tejado, lo cambiaría por elementos de carácter metálico. Ahora hay una serie de aleaciones de acero, titanio, son muy caras, evidentemente, pero que le quitas peso a la madera, que pesa menos que el acero, pero al ser troncos muy grandes, muy gruesos, de mayor diámetro, puede incluso por el volumen pesar más y además evitas en el futuro posibles incendios por la madera. Yo es lo que haría. Ahora, la UNESCO tiene técnicos extraordinariamente cualificados y me imagino que habrá un equipo internacional pues muy cualificado, muy solvente, que pondrá encima de la mesa las pautas a seguir en la restauración. Pero insisto, yo lo que haría sería darle la imagen que tenía justo antes de la quema y utilizar materiales modernos para la restauración, pero con técnicas tradicionales en aquello que esté visible al público.
José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval y escritor, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a conocer las claves de esta posible reconstrucción de aquí a unos años y cómo puede quedar en Notre Dame para que siga luciendo como lucía en París.
Muy bien, un saludo, muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.